Doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia, a las órdenes.
¿Cuánto de los productos que llegaron en este avión de China ya se rechazaron?
Yo presentaron 3 mascarillas, overoles, camas, y la Dirección de Insumos Estratégicos rechazó los 3.
Y, a ver, ¿cómo van a hacer para reemplazar eso?
Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una reserva de todos los insumos de bioseguridad, no la cantidad que quisiéramos. Venimos adquiriendo otros y la semana pasada nosotros terminamos de evaluar las ofertas del llamado número 39. El llamado 36 es el que corresponde al carguero que vino de China, y el llamado 39 es un llamado que incluye 148 ítems por un valor de 85 millones de dólares, que también se hizo en la modalidad de contratación por compra por vía de la excepción, y que incluye los mismos ítems del llamado 36, y que esta semana, ayer, terminamos de evaluar lo que tiene que ver con las ofertas y vamos a adjudicar esta semana, que es un mecanismo de compensación sumado a todos los otros que venimos utilizando, que son las compras a través de agentes cooperantes, las compras de pequeños proveedores que no pueden vender bienes del Estado, pero sin embargo lo hacen a través de embajadas o instituciones, organizaciones no gubernamentales. Es decir, nosotros tenemos un espectro de procesos administrativos que van adquiriendo los insumos. Obviamente, esto que venía en este carguero era una cantidad importante, y sobre todo teniendo en cuenta que fue antes del llamado 39, porque nosotros cuando iniciamos el proceso de adquisición de los insumos y los equipos de este carguero, todavía no teníamos elaborado el llamado 39, ¿verdad? Que para nosotros hoy se constituye, digamos, en el principal después de todo esto que estamos viviendo. Y dentro de este 39, por ejemplo, el llamado 39, está en la adquisición de 20 millones de mascarillas. Se presentaron 25 empresas para los 148 ítems, pero solamente 9 para la mascarilla, y esta semana, si Dios permite, vamos a empezar a recibir, ¿verdad? Entonces, por un lado está este llamado, y por otro lado está esto que para nosotros, obviamente, además es una gran desilusión, es un problema administrativo, porque tenemos que activar todo lo que la ley dice, es decir, informarles, reclamarles, a lo mejor iniciamos la rescisión del contrato, es decir, una serie de cuestiones administrativas que nos distraen bastante y que generan todo esto que estamos viviendo en la ciudadanía, ¿verdad? Que es una decepción, porque todos estamos muy ilusionados, pero es importante saber que nosotros, para la planificación del COVID-19, no es que dependíamos un 100% de lo que venía ahí. Sí, era importante, como todo, porque imagínate, no poder hoy distribuir 1.700.000 mascarillas traduce, obviamente, una gran desilusión, ¿verdad? Entonces, estamos ahora en esa, Luis.
¿Qué? Pero esto, sí. A ver, Julio, es inevitable que se generen demasiadas dudas, porque ¿por qué una empresa se va a arriesgar a traer de China? Porque todo debe costar una fortuna hacer todo ese traslado, todos estos equipos, sabiendo que no están acorde a lo que dice las especificaciones del contrato. La única, digamos, explicación que uno puede encontrar, y es una hipótesis, ¿verdad?, pero es inevitable, es que antes no se hacían los controles y esto pasaba nomás como por un tubo. Y ahora, porque está toda la atención puesta en qué se compró y a cuánto se compró, que resulta que ninguna de las partidas reúne los requisitos y se tiene que rechazar.
No, mira, hay algo que decir que es muy importante, que el doctor Neri Rodríguez, que es el director general de Insumos Estratégicos, todos los días, desde el inicio de la gestión, nos viene informando de rechazos en el proceso de incorporación de bienes al Estado. Es decir, para él y su equipo, esto es algo habitual, y nosotros desde un principio hemos advertido a todos aquellos que iban a traer, que iban a tener que ajustar a lo que el pliego de bases y condiciones estipula. Y en ese sentido, el doctor Ney Rodríguez, ni bien llegó esto al parque sanitario, procedió a rechazar. Y eso se hizo, digamos, público después, nomás porque varios días después, porque para él y para todo el equipo, el que se rechace es una cuestión de rutina. A nosotros, el hecho de que sea por un volumen de 14 millones y que sea una cuestión de insumos básicos, si viola la ley o si no cumple lo que el pliego de bases y condiciones dice, no vamos a transigir. Entonces, si esa hipótesis que vos planteas es un escenario, yo te garantizo que desde que asumió este equipo con el doctor Neri Rodríguez a la cabeza en insumos estratégicos, eso no se da. Y es tanto así que nosotros, cuando empezamos a ver cerca la fecha de arribo de ese carguero, nosotros hablábamos con el doctor Neri y siempre decíamos, no, pero acá hay mucha expectativa detrás de esto, y qué pasa si no corresponde, y se rechaza. Como él siempre dice, el contrato dice eso, y se cumple el contrato o no se cumple. Y para nosotros es así también de simple, Luis. Ahora, obviamente hubo mucha expectativa detrás de este, y entendemos eso, y no estamos ajenos tampoco a las críticas. Pero no depende de este carguero la planificación de todo lo que es el COVID-19.
Ahora, esta era la primera parte nomás, creo que falta todavía...
Claro.
Dos entregas más de la misma importadora.
Así mismo, ¿no? De hecho, esto representa a una orden de compra del 30% de la mercadería total.
Pero básicamente...
Que está en el contrato.
Todo lo que llegó ahora se rechazó.
Exactamente. Ese es el escenario. Y es un poco... Pero eso no es porque esto adquirió, digamos, una trascendencia mediática que se está haciendo. Esto se hace habitualmente. Y... Es más, en algún momento nosotros hemos dicho, bueno, si esto no cumple con los requisitos, pues lo siento, no vamos a poder aceptar. Porque imagínate, esas mascarillas tienen un problema de forma, desde el punto de vista de la marca. O sea, ¿qué dice la empresa? Mira, nos fuimos allá y al final la empresa que nos iba a vender no tenía la cantidad suficiente y tuvimos que comprar de este distribuidor, de aquel. Ese es un problema de la empresa. Por eso es que la marca no coincide. Bueno, las especificaciones técnicas son buenas, pero la marca no coincide. Pero ¿qué te dice la ley? Que tiene que ajustarse al pliego de bases y condiciones. Ellos tienen la opción de cambiar, de etiquetar en castellano, de hacer lo que haya que hacer en la instancia que corresponde para ajustarse al pliego de bases y condiciones. Y si lo hacen, pues aceptaremos y distribuiremos. En el caso del overol, no reúne las especificaciones técnicas. Tienen que traernos las que sí tienen. Ahí no es una cuestión de cambio de marca. Y en el caso de las camas, nos dice Neri Rodríguez que tampoco responde a las especificaciones, tiene que traer. No es que nosotros vamos a cambiar, digamos, a hacer una venda. Ah, bueno, en vez de tres articulaciones, vamos a aceptar la de dos. No, se va a respetar lo que dice el pliego.
Ahora,
porque así no más, Luis.
Bueno, perfecto. La otra, esto es apenas entonces una parte de lo que tiene que venir de esta importadora. De esta compra, sí. Que son de 30, ¿cuánto es esto? 30 y pico de millones.
84 mil millones de guaraníes sumados a las dos empresas.
Espera, ya, pero ¿esto forma parte ya de los 80 millones de dólares?
No. Ese es el llamado 39. El llamado 39 es una cosa aparte que la semana pasada se empezó a evaluar la oferta. Okay. Esta semana se va a adjudicar. Y esta semana, si lo permite, las empresas adjudicadas ya nos van a proveer. Y dentro de la 39 está la compra de 20 millones de mascarillas.
Bueno, ¿qué pasa? Estos equipos que trajeron, que se rechazaron ahora, ¿qué pasa con eso?
Y nosotros estamos esperando que ellos, respecto a las mascarillas, hagan lo que tienen que hacer para el cambio de marca, para que se ajuste a lo que la ley dice. Eso pueden hacerlo. Y con respecto a los overoles, que nos traigan lo que corresponde al pliego de base, que es nivel 3 de seguridad. O sea, es lo que dice la especificación.
Esto que trajeron ellos pueden, qué sé yo, vender en el mercado local.
Yo te aseguro que eso se va a vender sí o sí, porque hay una necesidad, porque el sector privado también tiene dificultades para adquirir, porque la mayoría de los que traen están trayendo para venderle al Estado. Entonces, nosotros a lo mejor no adquirimos, pero seguramente ellos encontrarán la forma de vender, o en todo caso, si vamos a suponer que no tienen el tiempo para solucionar los problemas en este llamado, y el cambio de marca recién lo hagan dentro de un mes, dos meses, y ellos tengan ahí 6 millones de mascarillas ahí, nosotros vamos a seguir necesitando esa cantidad aquí a 2 o 3 meses. Y a lo mejor el Estado le compra, pero ya tendrán que cumplir con todas las reglas, con todo lo que la ley dice.
Doctor,
pero nosotros hoy...
¿Cómo está la correlación? La correlación uso diario de lo que se tiene en stock más el tiempo en el que cierran una licitación y llega la reposición de lo que también seguimos necesitando.
Nosotros hoy cada 2 o 3 días estamos reponiendo el stock de todas las regiones sanitarias y ellos distribuyen a sus hospitales. Nosotros creemos que el consumo va a ser totalmente abastecido cuando tengamos aproximadamente unas 30 millones de mascarillas, que es lo que se calcula va a servirnos, y hablo solamente de la mascarilla quirúrgica, la que vemos siempre, va a servirnos para poder enfrentar una situación en el peor escenario. Entonces, nosotros hoy estamos distribuyendo cada 2 o 3 días a todas las regiones sanitarias todo lo que se necesita. Las terapias intensivas tienen dentro de su stock estos overoles, porque nosotros hemos recibido en carácter de donación en su momento a través de agencias cooperantes en cantidad suficiente como para tener en cada unidad de terapia intensiva una cantidad mínima. Hay terapias que tienen 100 o 200 de esos equipos, otras tienen 50. ¿Por qué? Por la cantidad de camas que tienen. Es decir, nosotros estamos distribuyendo los insumos de bioseguridad, los equipos de bioseguridad, cada 2 o 3 días. Ahora, la cantidad es suficiente para un escenario que se vivió en Europa o que se está viviendo en Estados Unidos, y categóricamente no, y por eso es que nosotros estamos llevando adelante estos procesos. Lo que pasa es que en Paraguay una empresa puede decirte, sí, yo te voy a vender 20 millones de mascarillas, pero nadie tiene 20 millones de mascarillas en su stock, porque nosotros ya hemos investigado si es así o no. Estas empresas, vamos a agarrar el llamado 39 en el ítem que corresponde a las mascarillas, 20 millones queremos comprar, 9 se presentaron. 2 de ellas ofrecen 12 millones de mascarillas. La que menos ofreció 400.000, pero a un precio de 5.400. Hay otra que ofreció 3 millones de mascarillas a un precio de 2.950. Las que ofrecieron 12 millones ofrecieron a 3.050. La modalidad es de abastecimiento simultáneo, o sea, le vamos a comprar a ese que hizo la menor oferta de 2.950, si reúne las condiciones, obviamente. A ese, después le vamos a preguntar a los otros, ¿ustedes se van a ajustar a este precio? Porque esa es la modalidad de abastecimiento simultáneo, que las que perdieron o las que no tienen la mejor oferta, para entrar en el abastecimiento simultáneo tienen que ajustarse al menor precio. Le vamos a preguntar, ¿ustedes se ajustan? Y bueno, le vamos a ir comprando también a esas. Porque no creo que nadie tenga 20 millones de mascarillas esto queda en su depósito. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar de comprar todo lo que hay. Y a eso se agrega una modalidad que fue autorizada por el presidente de la República, que consiste en que a aquellos pequeños proveedores y a aquellas grandes empresas que reconvirtieron su producción, que no tienen los 3 años que pide contrataciones públicas en el rubro, puedan también vendernos a través de una compra si reúnen sus productos las especificaciones. Porque lo principal es que todo lo que nosotros vamos a comprar tiene que tener las especificaciones técnicas aprobadas. Eso es lo más importante.
Ahora, decime, ¿todo lo que vino en este cargamento se rechazó ya?
En realidad todavía nos tienen que entregar los protectores oculares, los protectores faciales, y estamos esperando eso. Pero todo lo que se presentó hasta ahora se rechazó.
Ahora, Julio, no puede entrar, por ejemplo, yo sé que desde el canal estaban queriendo ir con la cámara y mostrar lo que llegó de China. Es decir, porque si no, queda, claro. Queda esta duda, mira, las camas, por ejemplo. Decir, bueno, espera un poco, ¿no será que las camas estaban infladas y como ahora toda la prensa está metida e investigando, entonces, bueno, rechazamos por cuestiones técnicas y se cerró el caso? Pueden ir las cámaras y ver, a ver, ¿cuáles son las camas? Estas son. ¿Qué dice la especificación técnica? Que tiene que tener 4 bulones. ¿Cuánto tiene? 2. Acá está que tiene 2 bulones. Y que quede claro de que efectivamente se rechaza porque no reúne las especificaciones y no porque se empezó a sospechar de que aquí había una sobrefacturación en los precios.
Mira, podemos hacerlo y me parece una brillante idea. Es más, te digo algo. El precio fijado para esta cama en el histórico de compra de camas manuales del Ministerio de Salud Pública es el más barato de la historia, con esta especificación. Nosotros, Luis, lo que hacemos es fijar los precios de referencia en base al histórico de la compra del Ministerio de Salud Pública y al precio de mercado, y decimos, bueno, el rango oscila entre 2.800.000 la más barata y 7 millones la más cara, y bueno, pongamos entonces un precio referencial de 3.500.000 o 3.800.000. Y a partir de ahí, las empresas lo que hacen es ver esos precios referenciales, y nosotros no podemos, Luis, saber si ellos compran a 100.000, a 200.000 o a 300.000. Pero lo que no se puede instalar acá es que el Ministerio de Salud Pública sobrefacturó, porque nosotros sobrefacturar es pagar un precio diferente a lo que dice la factura, y nosotros lo que vamos a hacer cuando compremos es pagar lo que el pliego de bases y condiciones fijó como precio y lo que la empresa que fue adjudicada finalmente fijó como precio. Detrás de eso, si esa empresa hizo lo que hizo, ese no es un problema nuestro desde el punto de vista de que no nos pueden indicar a nosotros una sobrefacturación, y eso es lo que está mal. Ahora, lo que voy a decir de ir y ver sería muy importante, porque también se instaló el hecho de que hay camas que se hacen por 600.000 y porque nosotros estamos pagando 4 millones, y comparan las camas de hospitales de contingencia con camas articuladas manuales o eléctricas, que no corresponde. Entonces sería una buena oportunidad para también aprender de qué se tratan las camas y qué tipo de camas hay, y que no se instale que nosotros o estamos haciendo todo esto porque trascendió mediáticamente y queremos mostrar que somos negros. No, nosotros hacemos esto porque esto es lo que habitualmente se hace. Y cientos de rechazos de bienes que quisieron ser incorporados al Estado a través de contrataciones, nosotros hemos hecho por no reunir los requisitos. Y el doctor Ney Rodríguez puede mostrarle, es más, yo le voy a pedir el histórico de procedimiento de rechazo y de rescisión de contrato, porque para nosotros esto es habitual. Ahora, que tiene otra trascendencia, que tiene otro nivel de complejidad todo esto, pues claro, estamos en una situación extraordinaria, pero sin problema podemos hacer. Además, y bien termino de hablar contigo, voy a hablar con el doctor Neri para localizar esas camas, ver, compararlas con otras y mostrar realmente la realidad. Acá no hay nada que esconder.
No, nosotros, yo hablo con la gente del canal para enviar el equipo, cámara, y ver eso, uno por uno, ¿verdad? Esta es la cama, estas son sus características, y esta es la sin cama problema común. Entonces, esta cuesta 4 millones, 5 millones, y esta cuesta 2 millones, ¿por qué? Y después, esta es la especificación técnica, acá está, dice que tiene que tener 10 tornillos, y acá está la cama, tiene 6, y por eso estamos rechazando. Pero digamos que todo quede bien claro. ¿Cómo claro, ocurrió y por qué?
Mira, para hacerlo así gráfico, de manera burda, una cama de contingencia, de campaña para salvar, es como una parrilla de 1,90 m con 6 patas, con una articulación en la cabecera para que uno pueda hasta 45 grados inclinarse. Esa es la cama más simple. Y esa, con un hierro soldado, cuesta alrededor de entre 800 y 1 millón de guaraníes. Ahora, la cama hospitalaria, la que se va a instalar en un hospital fuera del contexto de una emergencia como la que estamos, tiene un costo que oscila entre 2.800.000 y 7 millones de acuerdo a las características. Y eso es un precio que uno puede salir a investigar y entrar en Google y entrar en cualquier parte. Hoy pues ya toda la información está disponible. La cama más simple que nosotros pudimos contratar traída de China y la más barata es de $850. Porque nosotros entramos y buscamos, ¿cuánto sale una cama? No puede ser 600.000. Pues sabemos que 600.000 no cuesta una cama. Una cama articulada para un hospital. Entonces va a ser una brillante oportunidad para que la gente vea, porque si no, pues se instala una percepción así, que todo se está haciendo mal, la gente entra en una intranquilidad. Y hoy lo que necesitamos, Luis, es que todos estemos tranquilos, que todos estemos concentrados en combatir a este virus. Y a mí, sinceramente, si hay algo que me duele en este momento, es el hecho de que una cuestión administrativa, internamente nosotros estamos dedicando tiempo a otras cuestiones y dejando de lado la cuestión fundamental, que es la lucha contra el virus, que obviamente esto forma parte de la planificación para luchar, y obviamente nosotros vamos a dar la cara y obviamente vamos a mostrar todo. Es más, por eso habilitamos la semana pasada, y ahora yo creo que en esta semana el ministro lo va a anunciar con mayor fuerza, el link en donde uno puede entrar y ver la gestión COVID-19, en donde van a entrar en las metas, uh-huh, las inversiones, ahora, de esos 514, cuánto ya se gastó, etcétera.
Correcto. Etcétera. Julio, está Fito acá conmigo también, que estuvo haciendo el seguimiento. Hola, Fito.
Espera. A ver, ahí estoy. ¿Qué tal, doctor? Te estábamos esperando en NPI para hacerte una videollamada y nos metiste los cuernos acá con Luis, pero no hay drama porque estamos en el mismo edificio. Doctor, te quería hacer la siguiente consulta. IMEDIC y Eurotech tenían que traer una cantidad de equipos e insumos en estos vuelos. y tenían que traer mascarillas N95 o superior, traje de protección para riesgo biológico, cama, las camas de terapia intensiva, y además mascarillas quirúrgicas, protector ocular y protector facial. De todo esto que tenían que traer, fueron rechazadas las camas, los trajes de protección y las mascarillas, creo que las N95 o superior. Finalmente, de este primer vuelo, ¿qué fue aceptado? ¿Qué quedó para el Ministerio de Salud como válido?
Bueno, para aclarar, las camas que adquirimos, o sea, que queremos comprar, no son para terapia intensiva, son camas manuales simples para internación de baja complejidad. Y de todo lo que ellos tienen que darnos o proveernos, se rechazaron las mascarillas, las de comunes, las quirúrgicas, las de tres capas, se rechazaron los overoles y las camas. La N95 todavía ellos no trajeron, ni tampoco los otros productos. Entonces, estamos en esa situación.
¿Y qué quedó finalmente como válido de este vuelo?
Y hasta el momento de lo que nos trajeron, nada.
Me decías hace rato que estaban los protectores visuales, que todavía no revisaron.
Eso creo, mira, nosotros la información que recibimos de insumos estratégicos es esa, que las mascarillas fueron rechazadas por una cuestión de marca, técnicamente correspondían, los overoles por una cuestión técnica porque necesitamos nivel 3 y es nivel 1, y las camas porque tenían que tener tres articulaciones y colchón, y tienen solamente dos y no tiene colchón. Eso es lo que hasta ahora oficialmente nosotros hemos rechazado. En el transcurso de la mañana seguramente llevarán los otros productos y ahí veremos qué dice insumos estratégicos.
Cuando nosotros hablamos,
esa es la información que yo tengo.
Claro, cuando nosotros hablábamos, doctor, sobre el tema de las camas y por qué no se podían hacer las camas acá, vos nos habías dicho en NPI que no eran camas normales, que eran camas para terapia intensiva y que eran manuales, no eléctricas, pero para terapia intensiva. Ahora no, decís que no son para terapia intensiva. Dicho
para terapia intensiva. No, lo que hablamos aquella vez es de las características de las camas.
Sí.
Es decir, que tienen una ergonomía, o sea, no es solamente soldar hierro y poner encima un colchón.
Claro.
Sino que tienen que tener además las articulaciones, tienen que tener una pintura especial, tienen que tener como una especie de chasis, una carcasa de plástico. Tiene que tener respaldo tanto en la cabecera como a nivel del pie y laterales. Tiene que tener dispositivos para poder colgar los portasueros,
sí,
para poder colgar los tratamientos. Tiene que tener dispositivos para la movilización. O sea, es bastante compleja. Es decir, el esqueleto en sí, digamos así, mirando, y como digo, yo siempre trato de hacer una analogía con la parrilla. El esqueleto en sí a lo mejor tiene un costo X, pero a eso hay que ir sumándole otras cosas. Y lo que hicimos en aquella oportunidad fue una comparación entre las camas que hoy son de contingencia, que son básicamente simples, hierros soldados que tienen colchón y son cómodas y sirven para estas circunstancias, y las que normalmente se utilizan en los hospitales, ¿verdad? Porque otra vez, cuando hablamos de camas hospitalarias, tenemos que tener en cuenta el nivel de complejidad. El más alto nivel de complejidad de cama es para la terapia intensiva, donde puede tener 3 hasta 4, algunas tienen 5, movimientos, ¿verdad? Y son todas eléctricas y son las más caras de toda la gama de camas. Las más simples son las manuales, pero que mínimamente tienen que tener 2 articulaciones. Entonces, ese es el rango. Pero esta en particular, nosotros adquirimos para hospitalización de baja complejidad, que serían las hospitalizaciones comunes.
Bueno, yo quiero insistirte con esto, Julio. Acá hay que mostrar, ¿verdad? Esto es clave. Por eso nosotros estamos viendo para enviar un equipo con cámaras en el lugar en donde están estas camas, ver las camas. Va a ser muy importante que alguien que esté ahí del equipo que revisó diga, esta es la especificación técnica y esta es, acá está, y la cama tiene esta condición que hace que la tengamos que rechazar. Entonces, digamos, con el documento y la cama allí, ante cámara, digamos, se despeja cualquier duda que tengamos, o no, o se confirma la sospecha, ¿verdad?
Mira, lo vamos a hacer sin problema. Voy a inmediatamente comunicarme con la gente de insumos y lo que voy a ver es si es que después de rechazar ellos llevaron, y si es que llevaron, le voy a pedir que vuelvan a traer. Yo no creo que tengan problema en volver a traer las camas. Finalmente,
Porque al final
también quieren transparencia.
Porque además, digamos, según lo que vos decías, rechaza el Ministerio de Salud, pero igual algún privado va a comprar las camas.
No, eso seguro. Pero en relación con lo que vos planteás, vamos a comunicarnos con la gente responsable del parque sanitario. Voy a hablar con el doctor Ney Rodríguez y podemos coordinar el horario, ¿verdad? Y mostrar a la ciudadanía sin problema. O sea, nosotros no tenemos nada que esconder, y las camas, en relación con las camas, es una cuestión de mirar, ver y comparar. Ahora, vamos a ver esta cama y también la cama que está en estos nuevos hospitales que se inauguraron.
Finalmente, la responsabilidad es de las empresas adjudicadas, porque ellos tenían una especificación y no cumplieron con la especificación. Totalmente. No es responsabilidad del Ministerio de Salud. ¿Y cuándo viene el otro vuelo, doctor? Porque pasaron 10 días más o menos de aquel primer vuelo.
Y ellos dijeron que estaría llegando en 10 días después del otro, 10 a 15 días después del otro. Lo que pasa es que también manifestaron que la inseguridad que hay en China es gigantesca, y bueno, yo, nosotros de ese aspecto no podemos encargarnos. Ellos tienen que cumplir. Así, ellos decidieron participar en esto, tienen que asumir las consecuencias, pero también nosotros entendemos que el mercado global, hoy vos te vas a China y lo que compras ya no tiene garantía después de todo lo que estamos viendo. O sea, 11 claro. millones de mascarillas que devolvieron los alemanes, los reactivos, tanto así que en un momento dado China emitió una, o sea, como una ley que obligaba al control antes de salir cualquier mercadería al control, y eso también retrasó en su momento la salida de muchos de los productos que otras empresas están trayendo, porque por ejemplo, nosotros tenemos la información de que en aduana hay una importante cantidad de equipos de bioseguridad que están ahí varados en trámite, que después seguramente van a ser vendidos al ministerio, esperemos.
Ahora, después de que se rechazara prácticamente todo el cargamento, que lo que quedan, entiendo yo, son los visores nomás todavía por revisar, supongo que también la importadora estará haciendo una reverificación de lo que están cargando en China. Porque se traer todos los equipos acá para que después tenga que ver dónde colocar en el mercado interno, porque le van a volver a rechazar, no tiene mucho sentido.
Claro, lo que pasa es que mientras no vengan las otros productos, nosotros activamos un mecanismo administrativo que, dependiendo del tiempo que tarden en traernos lo otro, puede terminar una rescisión de contrato en un avenimiento. Entonces, nosotros no es que vamos a esperar a ver qué traen en el otro. Nosotros estamos obligados a activar mecanismos administrativos de protección de los bienes del Estado, y en eso estamos. El doctor Ney Rodríguez, que es el director general de insumos estratégicos, ni bien rechazó la primera, ya comunicó a la agencia de seguro sobre el incumplimiento en esta primera entrega, lo que forma parte, digamos, de los procesos administrativos, y a la empresa también. Es decir, nosotros, si bien deseamos, como todos, estos equipos de bioseguridad para empezar a repartir y a distribuir en todas las regiones sanitarias, no por ello vamos a obviar los mecanismos de control.
Claro, pero a lo que te estás refiriendo es a la ejecución de la póliza contra ese 30% que ya se adelantó.
20%, sí.
20%.
Son cosas, sí. Digamos, nosotros hoy estamos en qué escenario, en el escenario en que hemos rechazado todo lo que ellos han traído por cuestiones técnicas, y tienen un tiempo para corregir, y qué pueden hacer en ese tiempo. Bueno, respecto a la marca, ajustar, minavisa, todo lo que tiene que transmitir la marca, en relación a los overoles y el aspecto técnico, traernos lo que corresponde, en relación con las camas, ahí seguramente van a tener una dificultad, ¿verdad? Pero nosotros hacemos lo que estamos obligados por ley a hacer.
Claro, y doctor, ¿y qué pasa con qué pasa con la cuarentena inteligente? Porque la cuarentena estaba condicionada a, en parte, la recepción de estos equipos de seguridad para el personal de blanco.
Ese es un punto que hay que aclarar. La cuarentena inteligente no estaba condicionada a la carga de este llamado. Y eso es muy importante aclarar. Porque nosotros, en una planificación general, venimos adquiriendo equipos e insumos paralelamente. Y tanto es así que por eso es que hace 20 días hemos iniciado todo el proceso para el llamado 39 que nos va a permitir esta semana tener, porque vos no podés en esta circunstancia depender de una sola línea de gestión. Entonces, la planificación te obliga a que vos justamente preveas un escenario como el que estamos viviendo ahora. Y porque se previó de esa manera, es que hoy tenemos el llamado 39, en donde 148 ítems, dentro de los cuales está van a ser adjudicados esta semana. Y así también, porque vemos cómo se comporta el mercado mundial en cuanto a equipos de bioseguridad, es que venimos adquiriendo también de pequeños oferentes, y es por eso también que vamos a aplicar esta modalidad de comprarle a todos aquellos que reconvirtieron sus empresas y aquellos pequeños inversores que de algún lugar consiguieron, pero aclarando que si reúnen las condiciones y especificaciones técnicas, lo vamos a adquirir. Entonces, nosotros no es que nos sentamos y esperábamos que venga el carguero y la cuarentena inteligente dependía totalmente. No, nosotros justamente porque el escenario es de absoluta inseguridad en cuanto a provisión de insumos, equipos y todo lo que tenga que ver con fortalecimiento de hospitales, es que hicimos lo que hicimos. Entonces eso es importante aclarar, porque si no se quiere instalar, ¿de qué perdimos tiempo? Acá no perdimos ningún tiempo desde el punto de vista de la cuarentena, porque la cuarentena es una medida de restricción que nos permitió y nos permite estar como estamos. Paralelamente, nosotros hacemos todo lo que hay que hacer para fortalecer los servicios. Y lo ideal siempre es ir a la par. Pero claro, ante esto, el escenario económico, Luis, vos sabes muy bien.
Claro,
no
claro.
Podemos tener la certeza.
Ahora, digamos, quedó esa duda, Julio, porque no te olvides que cuando se abrió en un primer momento parcialmente la cuarentena y se permitió que se lleven adelante las obras civiles, dos días después se decidió volver a cerrar eso, y el argumento en aquel momento fue que no llegó este carguero.
Exactamente.
Entonces ahora, como el carguero llegó y resulta que se rechazó en un 100%, la lógica conclusión de la mayoría es, che, pero entonces vamos a tener que postergar otra vez la flexibilización o la cuarentena inteligente a partir del 4 de mayo.
Bueno, con ese mismo razonamiento es que nosotros, previendo esa situación, activamos otro mecanismo de compra y empezamos a adquirir y a elaborar planes ya para un llamado que este es el 39 que se va a efectivizar esta semana.
¿Y ese cuándo llega? Lo que compra ahora de la licitación 39.
Y las empresas, algunas de ellas dijeron que ya tienen acá. Y eso es lo que queremos comprobar. Yo quiero que así sea también, porque vamos a agarrar el ejemplo de las mascarillas. 9 empresas cotizaron. Una ofrecieron 12 millones, otras 3, otras 400 mil, otras 2 millones. Ellos dicen que ya tienen gran parte de eso aquí. Y como esto va a ser abastecimiento simultáneo, entonces a lo mejor ya adjudicando a una o varias de ellas, ya podemos tener un stock interesante esperando las otras. Pero a lo que voy nomás es que justamente porque uno evalúa la conducta social y el comportamiento y toma medidas, es que también va ajustando como un efecto cascada a los demás detalles, y el detalle de la adquisición de productos, equipos de bioseguridad y máquinas para respirar a los pacientes en un contexto de terapia intensiva, es que se llevan adelante. O sea, no es que nosotros estamos solamente pensando en la cuestión médica, hay un equipo que está trabajando para ir a la par. Lo que pasa es que lastimosamente ocurren estas cosas porque no depende de nosotros. Sí, es más, la ley 6524 nos permite a nosotros y comprar directamente una empresa en China o en cualquier otro país, aunque esta no tenga domicilio acá en Paraguay, pero eso es muy arriesgado. Entonces nosotros decidimos tratar de recurrir a empresarios, importadores o fabricantes acá de Paraguay. Pero llega un momento, a lo mejor hasta eso podemos llegar a hacer.
Ahora, te pregunto, Julio, o sea, ustedes compran una importadora, se espera con ansia esto, se tiene que rechazar todo. Ahora está esta licitación 39, muchas empresas que dicen que tienen los equipos. No sabemos todavía, no sabemos si tienen los equipos y no sabemos en qué condiciones están esos equipos. Yo te pregunto, ¿de cómo se vaya a definir estas compras? ¿Depende en realidad que el 4 de mayo podamos pasar o no a la etapa de la cuarentena inteligente?
O sea, a ver, si nosotros no tenemos absolutamente nada y estas dos licitaciones no nos permiten tener una cantidad aceptable, obviamente que vamos a tener que analizar la situación. Pero lo que no se tiene que instalar es que esta cuarentena inteligente dependía del llamado 36, que tiene que ver con el carguero,
claro,
que vino.
Eso está claro, no dependía eso solamente de esto, depende de varios, un paquete, el 36 y el 39.
Claro, y otros tantos que vienen siendo, digamos, un oxígeno ya desde el principio de la gestión a través de agencias cooperantes. Casi por 100 mil millones hemos comprado a través de agencias cooperantes, para tener una idea. O sea, realmente nosotros venimos haciendo una gestión para tener equipos de bioseguridad desde el inicio de todo esto. Ahora, la disponibilidad en el mercado local es la que nos hace a nosotros no estar con nuestros depósitos llenos. Pero estamos haciendo todo el esfuerzo, inclusive vamos a traer con un modelo de compra conjunta con Chile en el marco del PROSUR. Hemos enviado la nota otra vez al embajador de Chile, he hablado con el viceministro de Salud de Chile justamente, y ellos, como tienen a alguien instalado en China que hace prácticamente de un intermediario oficial, logran traer, y nosotros vamos a aprovechar ese canal que ellos tienen de compra para traer algunos de los insumos y comprarles también a ellos mascarillas, porque nos trajeron finalmente una buena información que ellos también producen y ya permiten exportar. Es decir, estamos por todos lados viendo los mecanismos para tener los equipos de bioseguridad, y no es tan fácil. Además, se suma el hecho de que empresarios paraguayos nos visitaron y dijeron que dentro de 30 días van a tener una línea de producción de mascarilla de 500.000 por día. Trajeron dos máquinas gigantescas y van a hacer las mascarillas comunes, la de tres capas y la N95. Entonces, el escenario hoy es el de que tenemos y estamos distribuyendo, pero no la cantidad que quisiéramos, y por supuesto esperamos que estas empresas que se presentaron en este llamado 39 tengan lo que dicen tener.
Una cuestión final, Julio, después de esta experiencia, no sería interesante explorar que el Estado compre directamente en China, porque obviamente acá también se presta para la especulación, es inevitable, pero digo, si vos compras a una importadora, la importadora puede ir y negociar y ver de repente en el mercado precios que sean absolutamente distintos de los precios de referencia que tengan ustedes. O sea, siempre que vas a tener que comprar de un intermediario, se genera el escenario para que alguien pueda sacar provecho y hacer fortuna o hacer el golpe, ¿verdad? En cambio, si el Estado compra directamente, otro es el escenario. No sé cuál es la logística ni qué tan complicado puede ser, por eso te pregunto.
Nosotros hemos analizado esa opción, es más, hemos dibujado un escenario en el que un equipo del gobierno se instale en China durante 4 o 6 meses y que sea el que realice la gestión para adquirir todos los insumos y los equipos. Inclusive analizamos desde el punto de vista económico y vimos que eso iba a ser mucho más barato que tratar de utilizar intermediarios, ¿verdad? Pero también hay una realidad, que es que aquí hay muchos buenos empresarios responsables y que ellos siempre han cumplido con el Estado y con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y que esperemos que estas personas que se presentaron ahora en el llamado 39 cumplan. Y vamos a ver cómo termina esto para a partir de ahí reflotar nuevamente esa idea, porque acá nosotros de lo que tenemos que asegurarnos es de tener los equipos de bioseguridad, y tenemos que buscar y articular los mecanismos. Y si finalmente los mecanismos nos llevan a tener que instalarnos en China o en cualquier país productor a gran escala, pues lo vamos a hacer seguramente. Pero por eso para nosotros es importante que no se instale que la cuarentena inteligente dependía de este carguero. Y creo que eso, supongo que ya está bastante claro, porque nosotros paralelamente venimos haciendo otros trámites administrativos. Y este llamado 39, que tiene 148 ítems, que vamos a terminar de finiquitar esta semana, va a ser realmente la radiografía de la realidad de los proveedores, porque es el primer gran llamado en el que van a participar muchos, porque finalmente, Luis, hay que tener en cuenta algo, este llamado en general tuvo 25 oferentes, pero no todos participan en todos los ítems. Entonces estamos en una situación bastante compleja para los proveedores del Estado, para los fabricantes, para los importadores, es una situación también difícil. Ninguno de ellos al principio decía, nosotros no le podemos garantizar hoy que si te digo te voy a traer en 15 días de China, yo te voy a traer en 15 días de China, porque allá estamos teniendo una competencia feroz, es lo que todos te dicen. Y después están los que te dicen que tienen en su stock X cantidad de mascarillas, y vamos a ver, y ojalá sea cierto.
Doctor, ¿es real que un equipo de la Contraloría estuvo hoy en el depósito de la Dirección Biomédica del Ministerio de Salud para verificar las camas que fueron rechazadas?
Me informaron que ayer fue eso. De hecho, ayer ellos ya hicieron público el hecho de que fue rechazada la recepción de las camas.
Y no, usted dijo que podemos.
Desde esta mañana. Sí, podemos. Lo que quiero cerciorarme es de que las camas
estén ahí
o no estén ahí. Entonces, de repente yo puedo pedirle a ellos que traigan si es que ya llevaron. Normalmente, si son rechazadas las mercaderías, se llevan. Pero de todas maneras, yo creo que ante todo esto, y tenemos una obligación moral de transparentar todo, creo que ellos no se van a poner tampoco en traer y mostrar, porque justamente lo que a ellos les conviene es mostrar que se trata de camas que tienen un precio real y no el que se dice que es.
Doctor, ¿está seguro que las camas no eran para terapia intensiva? Porque yo tengo anotado aquí que el 14 de abril hablamos y que vos me dijiste que eran para terapia intensiva.
No, ¿sabes qué, Pito? Lo que habrá pasado es que, si vos revisás a lo mejor la grabación, de lo que habremos hablado habrá sido de los tipos de camas, y ahí yo te habré mencionado que las camas de terapia son de ciertas características, pero categóricamente estas camas nunca fueron para, porque son manuales luego de entrada, o sea.
Claro, no, y por eso, recuerdo que me dijiste que son camas manuales de tres posiciones, y que a diferencia de las eléctricas, son manuales, pero son para terapia intensiva.
De lo que pudimos hablar, también puede haber sido el hecho de que si esas camas nosotros instalamos y en algún momento después sobrepasar la capacidad de terapia, si pueden servir para colgar respiradores, o sea, poner respiradores en la cabeza, a lo mejor ese fue el escenario, pero definitivamente estas no son camas que uno va a comprar para la terapia intensiva. Ahora, que en el escenario catastrófico que se ve en otros países, tengamos que utilizar esas camas para al lado colocar un respirador, por supuesto que eso puede darse.
Bueno, nosotros nos vamos con un equipo ahí al depósito ahora, doctor.
Bueno, yo voy ahora a combinar con la gente y seguramente allá le van a esperar sin problema. Ahora lo que me gustaría es, de repente, en el INERAM, en el hospital está instalada, digamos, el resto de la contingencia.
Claro, no, pero queremos ver los rechazados, pues, doctor. Los equipos claro, rechazados. No,
pero también para comparar.
Sí, claro.
Yo mismo hablé de comparar. Bueno, doctor, y yo voy a ponerme en contacto con la gente de Insumo Estratégico y le voy a decir que,
perfecto, que se van a ir. Perfecto, claro. La mejor manera de hacerlo, de mostrar todo y chau.
Que claro, no hay nada que esconder acá. Y que la gente sepa también, y así aprende la gente, porque de repente la desinformación hace que uno no sepa hacia dónde ir, y yo creo que mostrando la realidad y enseñándole a la gente, mire, esta es una cama manual hospitalaria y esta es una cama eléctrica hospitalaria. O sea, hay que ser didáctico con esto.
Totalmente.
La gente, si no, se confunde y se genera esa percepción negativa, porque, insisto en esto, yo no quiero que se instale, y yo creo ya he dicho, o no sé si falta aclarar algo más, que la cuarentena inteligente no dependía del carguero, categóricamente, y que las decisiones que tomamos nosotros en aquel momento no se basaron tampoco en cuestiones estrictamente hospitalarias, que fue nuestro sistema un desastre, no vamos a meterle con dos casos, no. En ese momento se tomó la decisión porque nosotros no podíamos garantizar la circulación comunitaria, teniendo en cuenta que esos dos casos fueron adquiridos en otros países que en teoría no declararon como circulación comunitaria, no es porque éramos un desastre. Por supuesto que el sistema de salud pública de Paraguay históricamente tiene muchas debilidades, pero las decisiones se toman por muchos otros criterios. Entonces, instalar que este tema de la cuarentena va en paralelo con el carguero, no, ese es un error, ¿verdad? No sé si es un error, el error es involuntario. Pero quiero dejar en claro que nosotros tenemos una planificación que prevé la compra de insumos y equipo de bioseguridad y de todo lo que hace falta para estar en algún momento en esta meta. Nuestra meta, quiero recordarles, es que queremos evitar 300 camas de terapia por sobre las 304 del sistema público y 1.200 camas de baja complejidad, de las cuales prácticamente 800 ya tenemos distribuidas en todo el sistema. Entonces, esas son nuestras metas y a eso vamos.
Julio, muchísimas gracias.
A la orden de siempre.
Doctor Julio Rolón, viceministro de Salud.